Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El símbolo mayor que podemos ver en este día, el ícono, ¿cuál es? Un corazón, es cierto, es el ícono que representa este día. El corazón, según la palabra de Dios, es el centro de nuestra alma, de nuestra personalidad. Es donde nosotros podemos sentir, podemos conectarnos con los demás. Es el lugar donde Dios tiene el control de nuestra vida, según la palabra de Dios. Es un término bien amplio. Y el corazón puede crecer, ¿saben? A veces las leyes espirituales son distintas que las leyes naturales. En las leyes naturales, por ejemplo, dice que en la medida que pasan los años, más se nota en el cuerpo. Dice la Biblia también que el hombre exterior se va desgastando. Pero dice la palabra del Señor que el hombre interior se renueva de día en día. ¿Vieron eso? Entonces es una ley contraria, porque lo que se puede desgastar externamente se renueva internamente. También es cierto con el corazón. Si el corazón físico se empieza a agrandar, es un problema. Es un problema y causa la muerte. Pero según la Biblia, nuestro corazón interno, que tiene que ver con el alma, tiene que crecer, porque si no, se reduce. Yo quiero mostrarles un ejemplo. ¿Todos saben lo que es? ¿Le podemos decir un bol? ¿O un contenedor de ensalada? ¿O una panera? Normalmente aquí en la iglesia lo usamos para poner pan. Se pone el pan, no dura mucho porque también se va, por eso queda vacío. Pero es un recipiente importante donde uno puede poner, llenar y repartir. La idea de esto es un contenedor, pero casi casi temporal, porque todo lo que se pone aquí también se reparte. Digamos que el corazón es algo similar. El corazón nuestro puede ser un corazón grande, donde podemos recibir mucho para dar, podemos compartir con otros lo que el Señor pone en nosotros y todo lo que hemos aprendido también poder compartirlo. Pero puede ser que de repente el corazón tenga otro tamaño. Son casi iguales y uno sí los puede diferenciar solo por el tamaño, porque a lo mejor hasta los dibujos se parecen mucho, pero aquí contiene menos. Se ha reducido. Ahora también se puede reducir más todavía. Puede quedar como una copita de Santa Cena. Los tres son contenedores, pero contienen distinta cantidad de pan. El corazón es algo similar. El corazón puede ensancharse o el corazón puede reducirse. Depende mucho de nosotros. La palabra del Señor nos enseña a que nosotros podamos ensanchar el corazón, poder abrir el corazón para recibir y dar y compartir. Quiero llevarlos a la palabra del Señor en el Salmo 119, versículos 25 al 32. El Salmo 119 ya lo conocemos, ¿no? De que es el capítulo más largo de la Biblia. A veces algunos le tienen miedo al Salmo 119. Cuando el pastor dice, vamos a leer en el Salmo 119, estaban pensando, ¿cuánto vamos a leer del Salmo? Y lamentablemente nos perdemos mucha bendición del Salmo 119. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Yo leo la Biblia desde pequeño. Mis padres me enseñaron a leer la palabra del Señor, así que yo aprendí a leer la palabra de Dios. Cuando era pequeño, llegaba al Salmo 119, yo sabía que era el capítulo más largo de la Biblia, así que trataba de leerlo lo más rápido posible para poder terminarlo. Y cuando lo leía rápido, después dije, al fin lo logré, leí el Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, pero nunca me acordaba nada de lo que decía. ¿Alguna vez le pasó eso? Resulta que el Salmo 119 es un libro que habla de una profundidad tan grande acerca de la palabra de Dios y cómo tiene cabida en nuestra vida y lo que produce en nosotros. El Salmo 119 no figura el autor. Algunos piensan que ha sido Esdras el que escribió este pasaje, una persona que conocía mucho la palabra de Dios, que amaba la palabra de Dios y que en forma de acróstico, porque cada párrafo corresponde a una letra hebrea, así como tenemos nosotros el abecedario, Así también hay un alfabeto hebreo y en cada letra está escrito en acróstico estos párrafos que tienen aquí. Está muy bien escrito. Los hebreos lo ven así. Nosotros no lo podemos conectar por el español, pero es maravillosamente escrito. Y en el capítulo 119, versículo 25 al 32, nos habla de nosotros en relación a la palabra de Dios. Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a sus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Puedes repetir conmigo? Cuando ensanches mi corazón. La Biblia dice aquí que nuestro corazón tiene que ser ensanchado. Y la verdad es que Dios es el que produce ese ensanchamiento de nuestro corazón. Pero para que eso suceda, tiene que estar nuestra disposición hacia Dios para que Él lo haga. El querer anhelarlo, el querer buscarlo. Es decir, mi corazón tiene que ensancharse. Lo contrario a ensancharse es angostarse, es reducirse, es estrecharse. Y cuando nuestro corazón es estrecho, entonces, de lo que podía ser un recipiente contenedor de tantas bendiciones para bendecirnos, pero para dar, terminamos siendo bien estrechos. Tenemos que nosotros poder identificar qué hace a que nuestro corazón empiece a hacerse estrecho. ¿Por qué en algún momento podríamos haber estado aquí, pero estamos aquí o aquí en el medio? ¿Cómo puedo hacer para crecer? ¿Cómo puedo hacer para que mi corazón pueda ensancharse? ¿Cuál es la causa por la cual mi corazón ha quedado estrecho? La realidad es que todos nosotros podemos crecer. Todos nosotros podemos ser mucho más grandes que esto. Ahí tienen un bautisterio. Ese bautisterio se llena de agua. Mucho más grande. Y podemos seguir creciendo. Y cada vez más y más. Así que, de alguna manera, todos estamos estrechos en la medida en que Dios tiene para nosotros, porque podemos crecer. ¿Qué puede hacer que cierre nuestro corazón? Déjeme contarle una historia. El Señor Jesús ha dicho que Él es el buen pastor y cada uno de nosotros sus ovejas, ¿cierto? Déjeme contarle una historia acerca de David. Esta historia no está en la Biblia, pero me vino por inspiración después de comer, bueno, pupusas o tacos y tantas otras cosas. El rey David antes era pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre. Un día, uno de sus vecinos vino y le trajo de regalo una oveja a David. Porque David le había hecho muchos favores, así que en recompensa, en agradecimiento, le trae una oveja. Cuando David ve la oveja, la ve que es gordita, tiene mucha lana. Está muy bien esta oveja. Dice, bueno, muchas gracias, me la llevo. Así que David, contento, agarra esa oveja, se la carga en sus hombros y se la lleva para su rebaño. Mientras la llevaba, iba pensando, qué raro que me dio una oveja tan linda, tan bien, tan buena que parece, ¿no? Así que mientras iba caminando, de repente ve que la oveja se empieza a incomodar un poco, como que se quiere ir, como que se quiere escapar. Entonces le agarra las patas, dice, estate quieta, que te voy a llevar a un buen lugar. Así que iba caminando hasta que llegó hacia el rebaño. Allí le agarra esta oveja, se recuerda el nombre que le había dado el vecino, le dijo que se llamaba Paquita Ruperta. Agarró a Paquita Ruperta y la puso en medio del redil. Se las presenta a todas las demás ovejas. Las ovejas la olieron y la aceptaron inmediatamente. ¡Qué bueno! ¡Ah! Se quedó contento David por eso. Pero de repente ve que Paquita Ruperta empieza a moverse y se sale del redil y va derecho a comer. Y empieza a comer. Y quedaron todas las ovejas mirando. Bueno, ok, será hora de comer. Así que empezaron todas a comer. Le llamó la atención al principio David. En un momento David dice, bueno, ya llegó la hora de trasquilar las ovejas, así que van a pasar por aquí, les voy a cortar un poco la lana, si hay voluntarias, así que se ofrecieron 3 o 4 ovejas que siempre son voluntariosas, pero allí de lejos Paquita Ruperta miraba a ver qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Cuando le llegó el turno, David la fue a buscar, pero Paquita Ruperta se escapó. Empezó a correr por el monte y se metió a un lugar bastante difícil de sacar. Así que se metió David ahí, la quería agarrar, no podía. Le dice, y la miró a la oveja, le dice, ok, esta semana te vas a salvar, pero la semana que viene te voy a agarrar. Así que Paquita Ruperta lo miró y le dijo, ve, ve, ve. Como diciendo. Bueno, como pudo, la oveja salió, se fueron. Así que así pasó la semana y él la veía, esta oveja, ¿no? Como que se apartaba bastante del redil. Todos los demás estaban ahí juntas comiendo, pero ella como que estaba un poco apartada. Llegó la hora de trasquilar también, pero otra vez la misma historia. Se escapó, no la pudo agarrar. Entonces David dijo, voy a hablar con el vecino, a ver si me ayuda un poco, a ver qué pasa con esta oveja. Va con el vecino, le habla al vecino y le cuenta un poco la historia de esta oveja. Le dice, la verdad es que esta oveja se crió sola, se crió huérfana. En Argentina tenemos una palabra para esto, pero no la quiero decir porque no estoy seguro que todos entendamos la misma expresión. Pero una oveja huérfana, no tenía ni padre ni madre. El padre era un carnero malísimo, tan malo que lo hicimos un asado y nos los comimos y disfrutamos ese asado. Realmente, la madre desapareció, no sabemos qué habrá pasado, parece que algún animal salvaje se la comió. Fue criada sola. Tratamos nosotros de darle un biberón para que tome la leche. Y el grupo como que siempre la apartaba porque no había mucho espacio. Fíjense que mi campo no tiene mucho pasto realmente, tiene muy poquito. Así que cada vez que iban a buscar, y ella llegaba siempre un poco tarde, cada vez que había un pastito ahí iba para comer. Una vez la agarró un oso, casi la mata. Quedó media destrozada, pero la pude recuperar. Y bueno, allí creció. Así que esa es la condición de la oveja. Entonces David dice, ah, ya entiendo qué trasfondo. Era una oveja bastante, con una vida bastante difícil. Entonces dice, voy a observar la oveja. Esa semana pasó algo muy particular. Resulta que estaban todas comiendo y de repente ve que Paquita Ruperta se tropieza, pierde la estabilidad y se cae. Y se cae con las patas para arriba. Entonces David dice, ya sé, esta es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque David sabía, ahí está, te adelantaste la foto, ok. David sabía que una oveja, cuando tiene mucha lana y está muy gordita y se cae, así patas para arriba, no se puede levantar sola. Y entonces, ahí estaba Paquita, y de repente estaba mirando a ver qué iba a pasar y empezó a manotear y mover las patas y tratar de moverse, de salirse, pero estaba ahí en ese lugar inamovible. Entonces David dice, bueno, voy a esperar a ver qué va a hacer. No quería llamar, no quería decir nada a la oveja. Estaba ahí sola, sola, luchando, luchando, hasta que se dio cuenta que ya no podía más. Entonces ahí fue que en un momento dijo, ve. Ve, al fin, dijo David, ahora sí, me pidió ayuda, ahí voy. Así que fue David, le hizo masajes en las patas porque cuando están en esa posición pierden la circulación y no pueden digerir bien los alimentos y se mueren. Entonces fue en ese momento que hizo todo eso David y también le cortó la lana porque era demasiada lana, estaba muy cargada, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Paquita Ruperta se sintió en libertad. Sintió que una carga se le fue, sintió el amor del pastor y sintió que ahora podía vivir de manera diferente. A partir de ahí se acercó más al pastor, pudo depender más del pastor. Y también compartió más con el rebaño, a tal punto de que se hizo una oveja fuerte. Tuvo muchos corderitos y cuando David se fue a pelear con el gigante, pues la dejó allí con otro que le estaba cuidando el rebaño, y después ya David no supo qué pasó, pero esa oveja creció sana, fuerte, con muchos corderitos, mucha familia, porque se pudo recuperar. En esta historia ustedes saben que el Señor Jesús es nuestro pastor. Y nosotros como ovejas venimos así. Pero es muy interesante porque en el hebreo la palabra para definir abatir o abatido significa ovejas pata para arriba. Entonces, cuando acá dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, está diciendo, estoy como una oveja con patas para arriba. No puedo hacer nada. Estoy pegado a la tierra. Estoy abatido. Eso es lo que significa realmente en el original. Entonces, una manera de definirlo de esa manera, ese abatimiento, este de me siento mal, sé todo lo que ha pasado en mi vida, pero necesito ayuda. Y hasta que no haya una invocación de ayuda a Dios, muchas veces estamos allí luchando nosotros solos. Estamos peleando por nosotros mismos. Y hacemos fuerza y no podemos salir, no podemos pararnos. Necesitamos ayuda urgente porque estamos muy cargados, demasiada lana, demasiado alimento, estamos bien gorditos y cuando caemos no hay manera de salir. Por eso el salmista dice, así está mi alma, abatida, patas para arriba. Pero sé que hay solución en la palabra de Dios. El abatimiento puede ser positivo si yo busco a Dios y encuentro solución en Él. Pero si yo quiero tomar mi propia iniciativa, mi propia salida, cerrarme en mí mismo, lo que voy a hacer es cerrar el corazón. Se empieza a cerrar. También fíjese que el salmista en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Miren, el salmista es muy realista. Este hombre tiene mucha fe en la palabra de Dios. Pero cuando las cosas le pasan, él las dice. Y es una realidad porque somos seres humanos. A veces estamos bien, a veces no estamos tan bien. ¿Es verdad o no? Y todos podemos decir amén por eso. Y él dice, me siento con mucha ansiedad. Al punto de que me derrito, esa es la expresión en hebreo, me derrito de ansiedad. Parecía que era fuerte, parecía una estatua, pero era de hielo hasta el punto de que empecé a derretirme. Y la ansiedad me atrapó. ¿Cuándo? Por las preocupaciones del mañana, preocupaciones de lo que me pasó y que me va a pasar, preocupaciones de qué sucederá en mi vida, la ansiedad de saber qué sucederá con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo. Y en vez de buscar ayuda, me cierro en mí mismo. Entonces lo que hace es reducir mi corazón. Lo cierra, porque no acudo con ayuda al Señor. A veces también los desengaños nos cierran el corazón. Aquí el salmista en el versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira. Miren, uno puede salirse del camino de la mentira consciente porque uno no quiere mentir y uno sabe cuál es la verdad. Pero también es cierto que muchas veces venimos al Señor llevando con nosotros un camino de mentira que nos han puesto. Y cuando venimos a las cosas del Señor, al camino de Dios, nos damos cuenta que todo era una mentira, un desengaño, una desilusión. Todo lo que había recibido de repente no era tan así, no era tan bueno. Y me agarro una desilusión tan grande que a veces hasta me desilusiono con Dios. Porque las personas me desilusionan. Me desengañan las personas. A veces me siento culpable por eso. Y no soy culpable. Porque fueron otras personas. No fui yo. Me tocó vivir así. Soy como Paquita Ruperta. Me tocó vivir así. Entonces la situación es que si yo sigo centrado en mí mismo, mi corazón va a comenzar cada vez más a cerrarse. Por todas estas situaciones, todas las cosas que me puede estar pasando, si no busco ayuda a Dios, me cierra el corazón. Puede ser que puedan venir dudas. La palabra de Dios lo dice, pero ¿y si no están así? Dios dijo que me va a cuidar, pero hubo momentos que no estoy seguro si Dios me cuidó. Dios dijo que iba a estar conmigo, pero no estoy tan seguro de eso. Y cuando le empiezo a dar lugar a las dudas, mi corazón empieza a estrecharse, se empieza a cerrar. Y al final termino centrado en mí mismo y me miro solo a mí. Y mi corazón, cuando está centrado en mí mismo, se reduce cada vez más, se hace cada vez más pequeñito, a tal punto de que es un corazón contenido, es un corazón cerrado, es un corazón que puede dar tanto. Y hermanos, a veces uno ve a personas, a amigos, a familiares que puedan dar tanto, que tienen tanto para dar, pero tienen el corazón tan cerrado que no pueden dar, no pueden bendecir, no pueden ser instrumento. A veces son como la oveja, tienen mucha lana que compartir, pero están muy cerrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor la desilusión, el desengaño, puede ser que la ansiedad o el abatimiento haya cerrado tu corazón. Entonces, cuando uno ve esta palabra de Dios, dice: Señor, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tú dices en la palabra? Porque Dios nunca quiere que una oveja quede así. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere guiarnos para que nuestro corazón no vaya en camino descendente, sino ascendente con Cristo. Que nuestro corazón cada vez sea mayor, más amplio. Dice el salmista al final, fíjense qué hermoso, dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, es una petición al Señor, es decir: Señor, ensancha mi corazón. ¿Cómo se ha reducido? ¿Cómo me lo han reducido? ¿Cuántos desengaños y desilusiones me cerraron el corazón? Y tal vez yo no puedo abrirlo y Dios tiene tanto para darme. Si Dios tiene 10 kilos de pan, ¿cómo hago para ponerlo aquí? Solo Dios puede abrir ese corazón y poner todo lo que Él quiera en tu vida. Pero tu deseo tiene que ser igual que el de este salmista. Yo no sé qué cosas pueden haber estrechado mi corazón, pero sí sé que en Cristo y por su palabra mi corazón puede ensancharse, puede abrirse, puede ser pleno para todo lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Según lo que dice la palabra del Señor aquí, la primera cosa que nosotros debemos hacer para salir de esta estrechez es dejar de mirarnos a nosotros mismos. Es dejar de centrarnos en nosotros, en nuestros propios problemas, en nuestras propias situaciones, en nuestro pasado, en lo que han hecho o no han hecho en nuestra vida. Cuando nos centramos tanto en nosotros, cada vez será más estrecho, así que hay que salir y romper ese círculo. Lo que tengo que hacer ahora es no es mirarme a mí, sino mirar a Dios. Tengo que mirarlo a Él, tengo que saber que Él es grande. Mi corazón tiene que ser amplio porque Él es grande y porque Él puede sanar el corazón, puede sanar cualquier herida, puede ayudarme a encontrar el propósito. Dios lo puede hacer. Pero deja de centrarte en ti mismo. Deja de centrarte en tus problemas, deja de centrarte en tu desilusión, en tu desengaño, en lo que te ha pasado. Entrégale eso a Cristo. El punto de quiebre es una entrega total de tu corazón a Cristo. Y estoy hablando a cristianos y no cristianos. Todo aquel que entrega el corazón a Cristo empieza la diferencia en nuestra vida. Dios empieza a abrirlo. Cuando yo dejo de mirarme a mí mismo, saben que lo inmediato que tengo que hacer es disponer mi corazón para recibir la palabra de Dios. El que escribe este salmo es Esdras. Y Esdras mismo dice en su libro, en Esdras capítulo 7, creo que el versículo 6, dice que antes que de hacer cualquier cosa, Esdras fue al Señor y dispuso su corazón para inquirir en la palabra de Dios y ponerla por obra. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso está ligado con esto. ¿Cómo se hace para ensanchar el corazón? Hay que disponer el corazón para que la palabra de Dios llegue a mi vida y eso sea lo que ensanche mi corazón. La palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios es, tengo que verlo en la palabra de Dios, tengo que alimentarme en la palabra de Dios y cada vez que yo tenga una respuesta será por palabra de Dios. Mira, cuando estamos pasando momentos difíciles, muchas veces, lo hemos dicho hoy durante el servicio, a veces son ataques de Satanás, recordándonos el pasado, haciéndonos tener culpa, recordándonos cosas que ya con Cristo han sido crucificadas, otros nos quieren hacer recordar cosas. ¿Cómo uno responde frente a esos ataques? Si yo estoy centrado en mí mismo, no tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir? Pobrecito de mí, ni Satanás me quiere. Me hago el mártir, termino así. Y creo que todos tenemos un poco de eso. Cuando uno tiene que ir a la palabra de Dios, decir, ¿cuál es la respuesta? Miren, hagan lo que hizo Jesús. Cada vez que el diablo venía con cualquier tentación de cualquier tipo, escrito está, le decía. Entonces, la respuesta es palabra de Dios. Fe a la palabra de Dios para responder a cualquier ataque. Tienes que saber lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia, alimentarte de la palabra de Dios diariamente. Tienes que saber qué dice la palabra de Dios de Él mismo. Tienes que saber qué dice de nosotros. Nuestra identidad está basada en lo que Dios dice, no en lo que dice la gente. Entonces tengo que buscar la palabra de Dios. Cuando me encuentro yo en la palabra de Dios, entonces tengo mucho que decir. Digo lo que dice la palabra de Dios. Entonces tengo autoridad. Puedo echar fuera al enemigo, puedo echar fuera al diablo. Cualquier pensamiento se va si voy a la palabra de Dios. Y le creo a lo que dice la palabra del Señor. Escrito está, tienes autoridad en el nombre del Señor. El Señor va a guiar tu vida en todo momento. Tenemos que ver todas las situaciones que hemos pasado, todos los momentos difíciles que hemos pasado y que van a pasar como oportunidades que Dios nos da para ampliar el corazón. A veces vemos estas situaciones como castigo de Dios. Es que estoy pasando momentos tan difíciles, yo creo que Dios me está pagando lo que yo hice en Pehuajó en el año 77 cuando hice tal cosa. Y creo que Dios me está castigando por eso. Al otro día me resfrié porque salí en short y le echo la culpa a Dios. Dios me está castigando porque seguramente hice algo. Tomé una decisión, me comprometí para pagar un carro nuevo, sabiendo que no iba a poder pagarlo, pero el Señor provee. Y ahora viene la deuda. Digo, el Señor me está castigando. Como que yo no soy responsable de nada, todo es castigo de Dios. Entonces, cuando uno ve todas las situaciones que les pasan como un castigo de Dios, no ves la oportunidad que Dios te está dando para ampliar tu corazón. Cada vez que pasamos momentos difíciles, cada vez que pasamos pruebas, el propósito de Dios en esas pruebas es ensanchar nuestro corazón. Pero si no lo veo así, se va a reducir. La misma prueba sirve o para estrechar mi corazón o para ampliar mi corazón. Ensanchar. Depende de mi decisión y mi perspectiva de lo que me está pasando. Así que lo que te está pasando, ¿por qué crees que te pasa? ¿Es por castigo? ¿Es por situaciones de la vida? ¿Es por culpa de tus padres? ¿Es por culpa del vecino? ¿O son oportunidades que Dios te da para ensanchar tu corazón y cada vez más recibir lo que Dios tiene para ti? Tu perspectiva. Miren, el Salmo 119, el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ese descarriado también tiene que ver con ovejas. Tiene que ver esas ovejas que en vez de seguir al pastor, van por su camino que les pareció más lindo, donde había más luces, donde había más música, y se fueron y se perdieron. Se descarriaron. Entonces dice, a ver, vamos a leerlo otra vez. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, Yo reconozco que lo que a mí me pasó, no sabemos qué fue, lo que a mí me pasó me sirvió para quebrantar mi orgullo, para volver a Dios. Lo que me pasó me acercó más a Dios. Antes descarriado andaba, pero con el quebrantamiento y con la situación que a mí me ha pasado, me acercó más a Dios. Entonces hay respuesta de humildad. Dios trabajó, el corazón se ensanchó, se hizo más humilde. Y al ensancharlo, lo que está diciendo es más elástico. Es un corazón más dúctil, más moldeable. Dios está trabajando con ese corazón. Y reconozco esto, lo que me pasó, al final me bendijo. ¿Cuántos quieren tener las pruebas de Job? Ustedes la conocen, ¿no? Nadie quiere la prueba de Job. Pero Job al final dice, todo lo que me pasó al final fue para conocer más a Dios. Yo, ojo, que yo lo conocía. Y Dios dijo que era justo. Pero al final dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Valió la pena todo lo que pasé por esto? Si lo dijo Job. No sé cuántas cosas nos pueden pasar a nosotros. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que te está pasando? ¿Puedes conocer más a Dios? ¿Puedes ver la grandeza de Dios? ¿Puedes ver que Dios hace maravillas? Entonces vas a ser testimonio, vas a ser un testigo directo de la obra de Dios. Testigos, viendo al Dios obrar, porque abro mi corazón, porque estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer. No es que alguien me tiene que zamarrear y despertarme y decirme, ¿te diste cuenta lo que Dios hizo? ¿Qué pasó? No, estoy a la expectativa de saber lo que Dios va a hacer. Y cuando lo hizo, dijo, eso fue la obra de Dios, porque yo estaba orando por eso. Y porque yo estaba esperando en eso. Ese es el corazón ensanchado, a la expectativa del Señor. Hermanos, para ensanchar el corazón, también muchas veces necesitamos ayuda, ¿saben? Necesitamos ayuda de otros hermanos espirituales. A veces alguna otra oveja pueda empujarle para que aquella que está patitas para arriba pueda enderezarse. Y entre las ovejas, miren si esa oveja estaba dentro del grupo apretada, no se puede caer porque está apretada entre todos. Muchas veces hermanos espirituales nos van a ayudar. Porque a veces uno no sabe cómo tomar una decisión, no sabe, necesita ayuda, ver la perspectiva de otra manera. Y hay hermanos espirituales que quieren ayudarte, que están dispuestos para hacerlo. Solo abre el corazón. Es una manera de ensanchar el corazón, no cerrarlo. Es decir, me pueden ayudar. Qué bueno, porque así Dios lo quiere. Él a propósito hizo una iglesia. A propósito puso hermanos en la fe maduros para que me puedan ayudar a crecer. Gracias al Señor por eso. Para tratar de salirnos de nosotros mismos, también tenemos que enfocarnos en ayudar a otros. Nuestro corazón se ensancha cuando en vez de ver solo mis necesidades, solo mis problemas, solo lo que a mí me está pasando, puedo ver lo que está pasando a otro. Mi corazón se empieza a ensanchar. Teníamos una hermana, amiga, estudiante también en el seminario en Argentina, se llamaba Débora. Débora siempre tenía problemas de asma, muy fuertes. Ella fue a una consejera cristiana y la consejera cristiana, escuchándola y tomando su caso, le dijo, mira, ¿sabes cuál es tu situación para tu asma? Si tú puedes, en vez de enfocarte en ti, te enfocas en otros que tienen problemas y tú los ayudas, vas a ver que tu asma va a disminuir cada vez más. Sí, hizo eso. Empezó a servir al Señor en distintas áreas de la iglesia. Empezó a trabajar aquí, ayudando al este, al otro. Y se olvidó que tenía asma. Y no tuvo más ataques. Por lo menos en lo que nosotros sabíamos, ¿no? Pero el enfocarse en otros, Dios usó esto para solucionar su propio problema. Por eso cuando nos centramos tanto en nosotros mismos, menos podemos solucionar los problemas. Necesitamos más ayuda del Señor y dejarnos usar por el Señor. Hermano, no tengas tu pan duro de hace 2 meses. Si recibiste pan, compartilo. Dalo a otro. Una panera es para que esté vacía. Se llenó y se va. Compartir con otros. Bendecir a otros. Eso es lo que va a ensanchar nuestro corazón. Va a producir los cambios internos que el Señor está esperando para nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente nuestro corazón está siendo ensanchado? Y según la palabra del Señor, vamos a aprender a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Recibir para dar. Recibir para ser edificado, para ser fundado en la palabra, pero para dar y compartir con otras personas, para bendecir a otros. Dice la Biblia, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches tu corazón. ¿Qué hace un corazón ensanchado? Dice que esa persona que tiene el corazón ensanchado corre por sus mandamientos. Hay algunos que están con el pasito sigiloso por los mandamientos, ¿no? Decir, no sé si me conviene o no me conviene. Dice el Señor que anda en santidad. A ver cómo es la santidad. Bueno, un pasito, ahí voy, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué dice el Señor? Bueno, ahí voy, ¿no? Porque el corazón es pequeño. Pero aquí dice que cuando el corazón se ensancha, corro por los mandamientos. ¿Qué significa? Obedezco rápido. Si Dios dice que haga esto, lo hago. Puedo obedecer inmediatamente. Puedo servir al Señor inmediatamente. Puedo reconocer la voz de Dios inmediatamente. Puedo reconocer la necesidad inmediatamente. Y si Dios me dice algo, ahí voy, primero dispuesto para hacerlo. El corazón está ensanchado. Dice eso. Voy a correr por los mandamientos del Señor. Vamos a andar en el camino de la verdad. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad, expuestos tus juicios delante de mí. Ya no quiero vivir engañado. ¿Quién quiere vivir engañado? Si somos bien conscientes, no queremos vivir engañados, queremos la verdad. A veces esa verdad puede hacernos doler. A veces la realidad o la verdad de la realidad nos puede traer un shock. Pero es preferible eso a que te oculten toda la vida la verdad y al final, en los últimos de tus días, te das cuenta que no era así. ¿Para qué te sirvió? ¿Qué puedes hacer? No puedes cambiar nada. Si tú sabes la verdad hoy, dice la Biblia que la verdad te hará libre. No vivas más engañado. Ni te autoengañes, ni dejes que otros te engañen. Vive en la verdad, disfruta la verdad y siempre pide a otro que te dé la verdad. Es la manera de conducirse por la palabra de Dios. De esa manera el corazón está ensanchado. Vivo en libertad, aleluya, qué bueno. Puedo disfrutar al Señor por todo lo que Él dice y cuando me digan la verdad, yo digo la verdad. Vivo libre, recibiendo y dando. Seré testigo de las maravillas del Señor. Vamos a compartir con otros, vamos a dar. 2 Corintios 6, 11, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, yo por ustedes estoy ensanchado, pero yo creo que ustedes no están tan ensanchados con nosotros. ¿Por qué nos ensanchan? Dice eso. Pueden leerlo ustedes en el pasaje, ¿no? Pero dice, ensánchense ustedes también con nosotros. Y cuanto el corazón más ensanchado está, pues entonces más puede compartir, más puede bendecir, compartir, dar y recibir, como lo dice la palabra del Señor, compartir con otros, bendecir. Y gozarnos, porque somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos, eres el Padre. Y todo lo que el Padre tiene, dice que es bueno para nosotros. El Señor Jesús dice, si nosotros, siendo padres, que fallamos, que somos malos, de alguna manera, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? El hecho de ser hijo es el reconocimiento de esa posición, de que dependo de Dios, el Padre, y que tiene todas las cosas buenas para sus hijos. Voy a ir a Él, le voy a dar mi corazón, voy a decir que Él trabaje en este corazón, que lo haga amplio. Que Dios trabaje conmigo. Él haga lo que quiera. Está entregado. Ahí está mi corazón. Que el Señor haga lo que quiera hacer. Este corazón tiene que ensancharse. Y nosotros vamos a estar dependientes del Señor cada vez que se ensanche el corazón. Acuérdense, el corazón estrecho es un corazón que está centrado en mí mismo. Pero un corazón que empieza a ensancharse está centrado en Cristo. Recibe del Señor. Y todo lo que necesitamos está en el Señor, dependencia de Él. Y las cosas que nos pueden llegar a pasar, si como a esta oveja, nosotros permitimos que el pastor de los pastores, el pastor, el Señor Jesús, pueda tomarnos en sus brazos y descubrir que Él nos ama y descubrir que Él quiere transformarnos, que Él quiere quitarnos el peso de encima, que Él quiere sanar nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que Él era lo que necesitábamos. Es la manera de vivir libre. es la manera de depender del Espíritu Santo. Y hermano, te voy a decir otra cosa también. Dios tiene un gran plan para tu vida. Es muy grande, pero necesita un corazón grande. ¿Cómo lo va a poner? Entonces necesitamos ampliar nuestro corazón para que todo lo que Dios tiene para nosotros quepa, entre. En un corazón reducido, pues vas a recibir muy pocas cosas. Pero miren las que son las enseñanzas del Señor Jesús, que en esta copita de Santa Cena, aquí, puede entrar una semillita de mostaza, ¿sí o no? Y si le ponemos tierra y la regamos, ¿sabe lo que va a hacer? Va a empezar a crecer, a tal punto de que este vasito se rompe, porque se hace un árbol y no entra ninguno de los demás. Así que si tú tienes fe como un granito de mostaza hoy, para saber que Dios puede cambiar tu corazón, entrégaselo, dale al Señor. Yo quiero, Señor, que tú cambies mi corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.